Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 18 de abril de 2016. Hoy estamos en contacto, a través de Skype, con dos colaboradores. El primero de ellos, don Pedro Gallego, desde Canarias. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y también estamos en contacto con don Vicente Ferrer, desde Cartagena de Indias. Muy buenos días, don Vicente.
¿Qué tal? Muy buenos días. Casi madrugadas por aquí, pero muy buenos días a todos.
Y en el estudio, por supuesto, contamos con la presencia de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días, amigos y asociados, simpatizantes. Hoy sí, por fin, llegó la primavera. Hoy no hay incertidumbre en el tiempo. Espero que tampoco lo haya en los comentarios nuestros. Pero es verdad que hoy es un día muy, muy agradable. Y la temperatura es ideal y la luz tamizada como estamos aquí a través de los toldos. Es una delicia que, desde luego, cómo me gustaría que disfrutarais de estos placeres de la naturaleza que tranquilizan tanto la mente y agudizan el ingenio. Vamos hoy a examinar la política actual, sobre todo en el mundo, y nos va a leer las primeras noticias que vamos a comentar, David.
Sí, vamos a leer el diario El País, porque en el mundo no recoge esa información. Pero antes de leer la noticia, don Antonio, me gustaría recordarles a los oyentes que el día 23 de abril...
Ah, muy bien, claro que sí.
En la feria del... Bueno, en el día de San Jordi, en Barcelona, don Antonio estará allí. Firmará ejemplares de su obra allí en Barcelona.
De 7 libros y 8 ateísmo estético.
Exactamente, de 7 libros que ha editado la editorial MCRC,
nuestra
editorial, y los voy a recordar rápidamente, que son el libro que ustedes conocen como La teoría pura de la República, en 3 volúmenes distintos, separados. El primero, Sentido de la Revolución Francesa; el segundo, Factor Republicano; y el tercero, Teoría pura de la República.
Constitucional.
Constitucional, exacto.
Que le he añadido la palabra constitucional porque nuestra novedad es que nunca se ha hecho en la filosofía política una teoría de la República constitucional. Es la primera vez en toda la literatura política mundial. Hay teoría de la República, sí, pero de la República constitucional nunca se había hecho. Eso no quiere decir que no hayan existido. Estados Unidos es una república constitucional, pero del mismo modo que la monarquía constitucional se crea por primera vez en la Revolución Francesa, cuando Luis XVI acepta o rechaza el veto a las leyes que provengan de la Cámara de Legislativa, de la Constituyente, entonces el rey Luis XVI reina y gobierna. En cambio, el diputado, la asamblea, legisla. Eso se llama monarquía constitucional. Y del mismo modo que se crea, se inventa en la realidad durante la Revolución Francesa, la primera época reformista, sin embargo hay que esperar hasta ya bien avanzado el XIX, la segunda mitad, a principios de la segunda mitad, para que Julius Stahl construya la primera teoría de la monarquía constitucional. Del mismo modo, en la República, en un gran país, una república extensa de habitantes y de territorio, se crea por primera vez Estados Unidos. Sobre todo una república moderna, no como las clásicas antiguas. Y contra la opinión que creía que solamente Suiza, Venecia, etcétera, países muy pequeños, podrían ser republicanos definidos solamente de manera negativa, es decir, no monárquicos, porque no se había definido nunca la república en sentido positivo, diciendo lo que es la república, no lo que no es, que es monarquía. Pero del mismo modo que existe república constitucional, la de Estados Unidos, también es república casi constitucional, porque la separación de poderes no es clara, la Quinta República fundada por De Gaulle, porque sigue siendo válida la Declaración de los Derechos del Ciudadano, donde dice que no hay constitución donde no hay separación de poderes. Y la separación de poderes no puede ser a medias, como en Francia. No se puede llamar a la separación de poderes, como se habla cuando se refieren a Estados Unidos, como separación radical de poderes. Ya estamos con lo mismo. Es que no se puede estar embarazado o un poco embarazado. La separación de poderes, o existe separación de poderes o no existe. En Estados Unidos no existe. Y eso define a la República con carácter de con gobierno democrático, porque hay separación de poderes. Y es una República, por ello, constitucional. Donde no hay separación de poderes, habrá República, pero no es constitucional. Francia, la reforma de De Gaulle, la Quinta República, se asemeja mucho a la constitucional, pero no lo es, porque no hay separación de poderes absoluta, solamente separación de poderes en el origen de designación de los poderes, en la legitimidad, pero no en el ejercicio del poder, no hay separación, puesto que el presidente de la República Francesa actual, Hollande, por ejemplo, para nombrar a los ministros y comenzar a ejercer su cargo, el juramento, tiene que la Asamblea, el Legislativo, tiene que aprobarle una moción de confianza. Y por tanto, no hay separación de poderes. Por eso no hay democracia total. El sistema de representación de Francia es muy bueno, a doble vuelta, por distritos pequeños que eligen a su diputado, no a listas, y sin embargo tampoco hay separación de poderes. Todo esto va a tener una importancia enorme para hoy, para la charla de hoy, porque luego en la noticia que va a continuar ahora ya David, pues veréis cómo vamos a analizar desde esa perspectiva de la República Constitucional lo que significa en Estados Unidos las elecciones primarias que se están haciendo ahora. ¿Para qué? Pues para seleccionar en los dos partidos y en el caso que se presente otro, pero que no viene al caso hoy, seleccionar quién puede ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Es decir, a ser jefe, presidente, jefe de la República. En cambio, cuando se habla de primaria en España es ridículo. No tiene nada que ver, no se parecen en nada. Solamente que copiando el prestigio que tiene el sistema americano, se llama primaria en España a la elección por las bases militantes del partido de su secretario general, seleccionado previamente los candidatos por el propio aparato dirigente del partido. Y el secretario general que se elija va a estar también controlado por el propio aparato del partido. ¿Pero qué tiene que ver unas primarias para designar al secretario de un partido con unas primarias cuyo único objetivo es seleccionar al candidato a la presidencia del gobierno y a la jefatura del Estado? Es que no tiene nada que ver. Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora a explicar con bastante entendimiento. Y vuelvo a darle la palabra a David, porque lo he interrumpido cuando he hablado de la palabra constitucional.
El cuarto será la teoría pura de la democracia. antes conocido como Frente a la Gran Mentira.
Sí, porque le he puesto el mismo título que tiene en la traducción inglesa que hizo la University Press of America.
El quinto, Pasiones de Servidumbre. Y el sexto y el séptimo libro corresponden a lo que conocen ustedes como el discurso de la República, y está dividido en dos partes. La primera, Hecho Nacional y Conciencia de España, y la segunda, La Servidumbre Voluntaria. Muy bien, pues don Antonio estará el próximo día 23 en la calle Rambla, Cataluña,
número, Rambla de Cataluña, número
113.
113.
Que está entre la calle Rosellón y Provenza. Uh-huh. Además, en un puesto que está muy próximo al de la Asamblea Nacional de Cataluña.
Sí, no, está prácticamente al lado. En una caseta, sí.
Y don Antonio estará allí para firmar los ejemplares.
Sí, y al día siguiente.
Sí,
he aprovechado para aceptar lo que va David a anunciar hoy, el día 24, domingo.
Sí, el día 24, a las 11:30, don Antonio impartirá una conferencia titulada El nacionalismo catalán, como el franquismo, solo es estatalismo. A las 11:30 en el Centre Cívic Casinet de Hostafrancs. Está en la calle Carrer del Rector Triadó, número 53, 08014 de Barcelona. Y se me olvidó decirles que el día 23 don Antonio estará y podrán ustedes adquirir los ejemplares, así como reservarlos a través del diario, y estará de 10 de la mañana a 10 de la noche, estará habilitado el puesto en Barcelona. Muy bien.
Ahora, que por cierto he visto la fotografía. Bueno, los libros son una maravilla. Para un autor, ver de golpe una reedición de sus libros con 7 libros, porque el ateísmo todavía hay ejemplares, es una emoción enorme, porque además son sencillos las portadas, bellos, es maravilloso. Y luego me han mandado, el equipo que está trabajando en Cataluña es extraordinario, no descansa, más de una semana, donde hay unas 15 personas trabajando, disputándose a ver quién hace una cosa y otro antes, una verdadera maravilla. Es como un reloj de entusiasmo y de funcionamiento. Y me han mandado fotos de la Jaima, que no sé si se llama Jaima, una especie de... ¿Cómo? Sí, una carpa, pero se llama Jaima, creo, ¿no? Como en árabe, eso es. Y me han mandado las fotos ya. Dice, decorada la Jaina, es una maravilla. Solamente le he corregido que ponían muy grande el nombre Antonio García Trivijano en la... He dicho, no, lo más tiene que poner el nombre de MCRC, la editorial es la protagonista. Porque viene nuestra editorial en todos los libros, es una emoción. Porque hasta ahora sí hemos sido, verdad, que nuestra intención era ser algo importante desde el punto de vista cultural y político. Pero es que ahora estamos viendo ya en una de las fiestas del libro más importante, la más importante de España, pues tenemos ya en nuestra propia caseta, con nuestros libros, con el nombre de la editorial y la decoración extraordinaria. Son unas grandes fotografías de las portadas de los libros, flanqueadas por dos fotografías grandes mías, pero una más joven y otra actual. Pero estoy emocionado porque es verdad que hay belleza, sabéis que entiendo, de decoración y de belleza, y está hecho con muchísimo gusto, elegancia, sencillez y sin ninguna pretensión de que algo que recuerde que pueda ser ostentoso o de mal gusto, eso nada. Estoy muy emocionado por eso, y por mi carácter, me dijeron que me quedara un día más y que diera una conferencia, y digo, pues de acuerdo. Y entonces hemos improvisado en un buen local una conferencia. También quiero decir ahora que hoy, esta mañana, antes de empezar, hemos estado preparando para que el acto, la conferencia del día 24, se transmita en directo por YouTube y también por nuestra radio. Se va a transmitir en directo, con lo cual pues ya tenemos el día del domingo cubierto y los que iban a intervenir aquí lo hemos anulado porque no tienen sitio. Vamos a darle a la preferencia a mi conferencia en Barcelona, que con un título escandaloso, que incluso, aunque hay allí, digo, una quincena de personas, pues ha habido dos o tres que le parecía que era demasiado fuerte, demasiado provocativo, decir el nacionalismo catalán como el franquismo. Y la idea que me proponían, es decir, no, hombre, si lo que queremos es conquistar, traer a gente, no vamos a asustarlos, al contrario. Y digo, no, no, es que en primer lugar, lo prioritario no es convencer a quien quiere o está convencido o cree que es mejor la separación de Cataluña. Eso, en eso yo no pierdo un segundo. En cambio, pierdo mi vida en sostener, dar confianza, ánimo, valor, solidaridad, de verdad, corriendo riesgos, con valentía, enfrentándose allí mismo con los separatistas. ¿A quién? Pues a todos los catalanes que son mayoría y que no son separatistas. Eso es lo primero. Y si con eso está contado, pues ya se... Además, nadie se convence con argumentos. El pueblo se convence nada más que con lo que le impresiona. Y lo que falta por impresionar a los catalanes es una fuerza irresistible, descomunal, defendiendo la unidad de España. Seamos pocos o muchos, da igual. Lo que sí vamos a ser un grupo absolutamente determinante, decidido, que no vacila. ¿Cómo voy a dudar de la palabra que son hoy los separatistas catalanes? Son los herederos directos del franquismo. ¿Cómo voy a dudar de eso? Pues lo digo. Y si con eso hay gente que no la atraigo, pues que no se atraiga. Prefiero que definir las cosas, porque a quien hay que atraer a la mayoría que no quiere separarse de España. Es así. Y eso solamente se le comente con valor, claridad de ideas, determinación, pruebas de que toda España está con ellos, que no van a sufrir ningún, que no va a haber ser posible, que la constitución material de España es muy superior a la constitución separatista de las autonomías, porque las autonomías han sido concebidas como instrumento de separación de la unidad y la ruptura de la unidad de España. Y más fuerte que la constitución falsa, formal del 78, de esa horrible constitución, mucho más fuerte es la constitución material de España, que ha resistido 40 años de dictadura, resiste 40 años de corrupción ahora, y nadie va a destrozar a España. La unidad de España es indestructible, si eso es imposible, y se van a estrellar contra un muro. En el País Vasco ya nadie se atreve a hablar ahora de independencia, ya es una minoría. Pues en Cataluña va a pasar exactamente igual. En muy pocos años nadie se atreverá ya a hablar de, sin hacer el ridículo, de la independencia de Cataluña. Y es hoy que está en auge, cuando hay que ir allí con palabras no ofensivas, con palabras que revelan la absoluta seguridad que tenemos en nosotros mismos. Y mi absoluta seguridad es que no renuncio al análisis intelectual que ha conducido a decir: el separatismo catalán no es nacionalista. El franquismo no fue nacionalista. Tanto el franquismo como el separatismo catalán son estatalistas. Quieren Estado. La nación le importa un bledo. Es un pretexto para el Estado. Buscan el Estado propio. No buscan la nación catalana. Afirman que la tienen como un pretexto de paso rápido por él para llegar al Estado. ¿Y a quién copian con eso en las propias palabras? A Mussolini. Por esa razón, estoy muy contento de ir a Barcelona para pronunciar allí este discurso. En un barrio donde se inició la Semana Trágica de Barcelona. Ahí voy a dar la conferencia.
Muy bien. Comenzamos con las noticias. Como ha anunciado don Antonio, comenzaremos por la sección internacional del diario El País, en relación a las primarias en Estados Unidos. Y publica en portada que la batalla decisiva por Nueva York. Las primarias de mañana son vitales para demócratas y republicanos. En páginas interiores desarrolla la noticia. Nueva York vive la campaña más intensa en 40 años. La campaña de las primarias se ha convertido en un manojo de nervios conforme entra en el tramo final, sin que ninguno de los favoritos amarre la victoria. Hillary Clinton y Donald Trump que encabezan resultados y sondeos entre demócratas y republicanos, respectivamente, necesitan apuntalar su liderazgo mañana en Nueva York, donde también se pondrá a prueba el tirón del izquierdista Bernie Sanders en el hogar de Wall Street. Don Antonio, don Vicente, don Pedro, esta es la noticia que comenzamos a comentando hoy.
Si queréis, empiezo dando algunos datos que tenemos en los últimos momentos, que son las últimas encuestas o las primeras encuestas publicadas de cara a mañana, a las primeras de mañana de Nueva York.
Pues muy bien, vamos a verlas.
Pues en el bando demócrata están, que no olvidemos que se están jugando 245 delegados, es decir, podría ya llegar a la mayoría que necesita Hillary. Según las encuestas, hay dos, una 53%, otra 50% Hillary Clinton. Mientras esté por encima del 50%, su éxito está bastante asegurado. Pero posiblemente no se esperaban que Bernie Sanders tuviera tanto apoyo, porque está entre una dice 40 y otra 44%. Bastante elevado para lo que se pensaba. Eso por parte del demócrata. Y por parte de los republicanos, que se juegan 95 delegados, pues los sondeos están dando a a Trump entre el 55 y el 60%. No olvidemos que necesita estar por encima del 50% para arrasar con todos los delegados. Y la verdad es que las encuestas en principio dan cierta ventaja de no tenerse que preocuparse demasiado, porque está entre el 55 y el 60, mientras que Kasich, que es un poco su casa, está en torno al 20%, y Cruz, pues 14-15%. Esos son los datos que en este momento están dando de sondeos de cara a Nueva York.
Muy bien. Pues yo quisiera plantear hoy, para aprovechar la presencia de Vicente de Ferrer, que conoce muy bien la historia reciente, la de Estados Unidos, del siglo XX, quisiera, como en España se habla tanto de primarias y hay referéndum de Pablo Iglesias a las bases y el Sánchez procede de otras primarias, hay tal confusión en España que voy a pediros que nos concentremos en explicar las diferencias esenciales, es decir, que no tienen nada que ver las primarias de Estados Unidos con las primarias de los partidos políticos en España. Pero nada que ver. No se parecen en nada porque son cosas distintas, diferentes, que no tratan de lo mismo. Pero que el nombre de primaria hace que por propaganda y por imitación, porque la palabra suena lo mismo, pues se quiere presentar a los partidos españoles que hacen primarias como si fuera igual que en Estados Unidos. Para ello voy a empezar, para referirme al origen histórico, no al de la fundación de Estados Unidos, que ahí están las primarias desde el primer momento. Si digo que la primaria de Estados Unidos persiguen que en un país tan extenso y tan vasto, ese fue el origen, era imposible que se pudiera físicamente reunir a masas suficientes de ciudadanos de Estados Unidos para poder simplificar la elección entre numerosos partidos. En la época había muchos, en muchos idiomas, era muy complicado, y se encontró el único sistema realista, viable, práctico, realizable, es que en lugar de que las elecciones fueran directas, pues fueron elecciones inicialmente, fueron de tercer grado. Ya expliqué otro día, hablé, que se eligen compromisarios, los caucus serían compromisarios, estos comisarios eligen luego al colegio de electores y finalmente el colegio de electores elige al presidente. Ese fue el origen. Hasta que ya la conmoción que produjo la corrupción del séptimo presidente de Estados Unidos, Andrés Jackson, motivó unas reformas profundas en 1854, donde ya al menos se redujo uno de los a una elección de segundo grado y se cambió la naturaleza de los y el nombre de los partidos, porque se disolvió el Partido Federal, quedó el partido fundado por Jefferson, era el Partido Republicano, y sin embargo, a partir del año 1854 ya se cambiaron los nombres, y de ahí procede la diferencia entre Partido Republicano, que es el de Jefferson, pero que es el conservador, y en cambio la izquierda es el partido que se llamó Demócrata. Bien, con esto voy a leer en el diario El País, un intelectual suizo, politólogo, le llaman ahora todo el que no sabe nada, de una especialidad le llaman politólogos, para hablar de política. Se llama Andreas Gross. Es un suizo, digo, que durante 24 años ha sido miembro del Parlamento suizo. 8 años luego ha sido líder del Grupo Socialdemócrata, cómo no, de la Asamblea Parlamentaria y del Congreso de Europa. Y en el artículo del País que se llama Las primarias con ojos europeos, figuraros ya, verás tú a dónde va llegando, las primarias con ojos europeos. Pues sí, es que, bien, dice literalmente lo siguiente, en una parte del artículo, dice: descubrí cuál es el sentido de las primarias que se establecieron en 1912, gracias a Teodoro Roosevelt, quien había sido presidente y era en esa fecha candidato al cargo. Los ciudadanos no solo tenían que decidir entre los candidatos de los dos grandes partidos, también había que darles voz en su proceso de selección dentro de ambas formaciones, que son las primarias. Bien, esto no es verdad, esto es que es simplemente mentira. No hay derecho, ni que un periódico como, bueno, un periódico como El País, ya tantas, a tanto nos tiene acostumbrados, pero ¿cómo puede decir que se establecieron las primarias en 1912 gracias a Teodoro Roosevelt? Vicente, dime, ¿qué te parece esto?
No, eso es una barbaridad, porque de hecho lo que hace Teodoro Roosevelt es romper el partido por no ganar las primarias de 1902, el Partido Republicano, de no aceptarlas. Aquí a lo mejor, si quieres, hago una pequeña referencia para saber de qué estábamos sí. hablando. En 1901 asesinan a McKinley, el presidente, que era el Partido Republicano y era muy conservador, y entonces accede a la presidencia Teodoro Roosevelt, que en principio había sido elegido por McKinley como en el ticket de vicepresidente, en realidad como florero, porque era un populista progresista dentro del Partido Republicano. Y de hecho McKinley, quien le pagó la campaña, las campañas fueron precisamente Rockefeller, Morgan, Carnegie, etcétera. Entonces accede Teodoro Roosevelt, casi cambia completamente la política. En 1904 se presenta, la gana, pero claro, como ha accedido a la presidencia como vicepresidente por un asesinato, por la falta del presidente, entonces en realidad por la costumbre sí que tendría derecho a otras elecciones. Llega 1908 y sin embargo, pues bueno, entre el orden de aclamaciones y multitud, acaba de ganar el premio Nobel en 1906, pues el hombre se cree un gran hombre universal y se empieza a dar viajes y no se presenta en 1908. En 1908 se presenta por el Partido Republicano Taft, la gana, que gana la presidencia, y claro, de 1908 al 12 está Taft, y cuando llega el 12, lógicamente el Partido Republicano quiere presentar al presidente que tienen, que es del Partido Republicano, como es lógico. Pero de pronto Roosevelt se lo piensa, no le ha gustado la política de Taft porque la ve demasiado conservadora, y además ocurre en el 11, como hemos comentado antes, un hecho que es la famosa sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos contra los monopolios.
Sí.
Y contra, de
claro, contra los ricos.
De Standard, efectivamente. Entonces, algo que era muy de la obra de Teodoro Roosevelt. Entonces, claro, él se siente justificado para volver a la política y tomar la bandera del progresismo dentro del Partido Republicano.
Se
presenta en el partido en las primarias de 1912 y contra toda sorpresa, el Partido Republicano dice que por muy personaje grande que sea a nivel mundial, que el Partido Republicano elige al que está de presidente. Y entonces gana Taft las primarias del Partido Republicano. Entonces la respuesta de Theodore Roosevelt es que rompe el partido y crea el Partido del Progreso.
Eso es.
Entonces, que es, por cierto, la única vez en la que un independiente con un partido propio ha vencido, ha quedado en segundo lugar, donde más lejos se ha llegado por parte de un independiente.
Sí.
Porque en 1912 incluso queda por delante de Taft y del Partido Republicano, pero se queda por detrás de Woodrow Wilson, que es el candidato del Partido Demócrata, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, en realidad lo que ocurre en 1912, por supuesto, evidentemente, que hace, por no decir siglos, que está en las primarias, sino que lo que hace precisamente Theodore Roosevelt es no respeta la decisión del partido, las primarias del Partido,
claro,
Republicano. Y entonces, que es un poco lo que de forma o directamente manipula la historia o directamente no sabe expresarse o es tonto y entonces hace.
Pero es que ha dicho en este artículo, este suizo, ha dicho lo contrario.
Mm.
Exactamente lo contrario. Porque es que fue Roosevelt el que no aceptó el resultado.
Claro, efectivamente. Es decir, yo lo único que me imagino es que él quiere hacer una referencia mal hecha o se equivoca. O
pero es que es una cita de segunda mano que no la ha comprendido.
Probablemente.
Porque no conoce la historia.
Efectivamente.
Si no, probablemente, es imposible que diga esta locura.
Lo que quiere decir es que se puede volver a romper el Partido Republicano si Trump tiene votos suficientes.
Ah,
y
bueno,
que
eso sí.
Imagino, claro. Imagino que irá por ahí. No, sí, se me ocurre, bueno, otra idea.
Bien, pues vamos a continuar el tema de las primarias.
Que bueno, que el tema, que la cuestión de las primarias, si me permite, don Antonio, ya desde el siglo anterior, como usted ha dicho, Jefferson, que con Madison crea el Partido Demócrata Republicano. Que a,
claro, frente al Partido Federal, que era el de los federalistas, el que de todas las demás figuras.
Entonces ahí, precisamente, hay un antes y un después, como usted dice, que en Jackson.
Ese fue el que... donde quiebra la tradicional división de los partidos preponderantes y ahí cambia la...
Sí, y de hecho hay un momento en que incluso, por ejemplo, se crea que es lo que será el germen del nuevo Partido Republicano, será lo que quede de ese partido republicano, demócrata republicano,
sí,
y el partido antimasónico...
No, se llamaba republicano-demócrata.
Demócrata, sí. Y el partido antimasónico de Stevens,
sí,
que se crea precisamente después de... Hasta Jackson, la masonería era algo como muy bien visto entre toda,
sí,
la élite.
Sí.
Sin embargo, en la época de Jackson es tan nepotismo... tal
grado, era la masonería de origen inglés. Era la...
Sí, efectivamente.
La preponderante, que tenía un prestigio de aristocracia también.
Efectivamente. Entonces, es tan aristocrático que entonces se crea la... un partido antimasónico, como queriendo decir antielitista, ¿no?
Exactamente, antielitista.
Y ese partido antimasónico es el germen con el partido, con lo que le resta del Partido Republicano Demócrata, de lo que es el partido, se funda el Partido Republicano que conocemos actualmente.
Así es, y por eso se da el contrasentido que hoy los republicanos son más conservadores,
sí,
cuando procedían del Partido Revolucionario.
Claro, efectivamente. De hecho, lo vemos, si alguien me permite la referencia cinematográfica,
sí,
si alguien ha visto una gran película, pues que es Lincoln, de Steven Spielberg, ve cómo Stevens, precisamente, interpretado por Tommy Lee Jones, está en una, es casi un partido aparte, es un ala del Partido Republicano, que es un progresista radical,
claro,
igualitarista con los negros y
en la izquierda,
y está en el Partido Republicano y tiene que negociar con Lincoln, que es un, uh-huh, poco el moderador de todo, ¿no? Y dentro del mismo Partido Republicano,
uh-huh,
y de hecho ese partido antimasónico se funde dentro del Partido Republicano. Y Stevens ganará en 1868, después de la muerte de Lincoln, ¿no? Por eso a lo mejor serán demasiado duros. Hay unos años que son un poco duros con el sur, por culpa de eso.
Sí, sí.
Pero bueno, que esas primarias van generando, las primarias van desde hace mucho tiempo, incluso a veces ciertas rupturas. En realidad había pasado también
un poco antes en el Partido Demócrata, justo con McKinley, cuando el radical reformista social, que era, se llamaba William Jennings Bryan, el famoso, es el que se atreve a hablar contra los monopolios y tal, y gana la candidatura del Partido Demócrata. Entonces, eso obliga a McKinley y a todos los plutócratas que lo apoyaban, del Partido Republicano, a coger de vicepresidente a Theodore Roosevelt, sí, que era un progresista y tal. Claro, ¿cómo iban a suponer que iba a morir McKinley y se iba a poner al frente? Con lo cual cambió radicalmente la política, y él impulsó las causas contra los monopolios, que ya él fuera, en 1911, es cuando se declara contra la sentencia contra los monopolios. Eso lo hace volver a la política, pero exactamente pasa eso, lo de la ruptura que hemos contado, ¿no?
Claro.
Entonces, se puede presuponer que ya sea... De hecho, incluso Trump ha hecho una cierta mención de que si... Cuidadito que el Partido Republicano se atreva a no contar con la mayoría que él tenga y elija otro candidato, ¿no? Que ya veremos lo que él hacía.
Pero es que yo creo que eso es imposible, porque ya es de segundo grado, ya no tienen esa posibilidad. Como se lleve todos los votos de Nueva York y tenga, ya no podrán hacer ninguna maniobra de última hora.
Podrían hacer, sería algo histórico, pero podrían hacerlo, podrían descalificarlo.
Bueno, sí, con una manera indirecta, sí.
Sí.
Pero bueno, sería muy arriesgado. Además, las personas que están apoyando a Trump, hay una proporción inmensa que quieren estar dando una lección a toda la clase
efectivamente
política, y que es saben decir, que no va a ganar, pero lo apoyan.
Exactamente, saben que
es una
no va
lección
a ganar. Esa es la gran mayoría de lo que todo el mundo está leyendo. Saben que votando a Trump evidentemente no van a ganar, pero quieren romper de una vez la maquinaria absurda que se ha montado en el Partido Republicano, que va desde un automatismo casi sin ideología al Tea Party, que es algo absolutamente... Entonces, están ahí chocando y de ahí no salen. No, no hay forma de...
No, por eso yo creo que desde el punto de vista ya del gobierno, lo que tiene mucho interés es el fenómeno Sanders.
Sí.
No porque vaya a ganar, que es muy difícil, casi imposible, sino porque nunca recuerdo yo, desde que sigo con atención la política de Estados Unidos, desde joven, nunca recuerdo que, por ejemplo, los intelectuales en Estados Unidos nunca han tenido buena recientemente. Por ejemplo, a Stephen se lo llevaban cara de huevo, era despectivo la manera de tratarlo. Y este socialista, de una formación mucho más intelectual de izquierda que lo que es habitual, Sanders.
No, alguien que se declare socialista es
que está perdido.
Que haya llegado tan lejos.
Eso tiene interés, porque está obligando a Clinton a acercarse de una manera casi subordinada en todo a Obama, porque Obama se mantiene distante, no toma parte en la campaña, y recuerda, claro, que fue ella la que le disputó la presidencia, pero en cambio Hillary Clinton no está perdiendo una ocasión para no recordar que alguna confianza tendría que tener Obama en ella cuando lo nombró secretaria de Estado, cuando lo aceptó, y está recordando todos los apoyos que ha recibido de Obama. Esto es debido, creo yo, a dos temas que constituyen los pies de barro de ella, de Clinton, de Hillary. Y son, uno, el de los papeles, que aún continúa el uso de su ordenador privado para asuntos públicos y oficiales, y otro, el dineral que está cobrando por conferencias que da por los cargos que ha tenido, y está cobrando hasta $200,000 por conferencia. Y esto, unido a la campaña de Sanders, que no tiene pelos en la lengua para designar lo que es Clinton y lo que es la clase financiera y lo que es el...
Sí, y no olvidemos que, como ya comenté, hay una gran ONG de crowdfunding que es el Move On, que decidió apoyar a Sanders, ¿no?, masivamente.
Fíjate. Pero entonces, hay, en realidad, lo que sí se ve es que cada vez se está entregando más Hillary Clinton a la imagen de ser continuadora de la política de Obama. Y es verdad, que la popularidad de Obama en el interior es bastante grande, hasta el punto que hoy se considera, porque es imposible por la limitación de los mandatos, pero que si Obama se presentara un tercer mandato, pues todo el mundo dice que sería probablemente elegido otra vez, porque tiene más prestigio que todos los demás, a pesar de sus fracasos tan grandes en la política internacional, especialmente en la europea.
De hecho, una de las cosas que un poco todos están viendo es cuando estén definidos ambos candidatos, que definan realmente, porque es que es un misterio, porque no está definida la política de a medio plazo de Estados Unidos, exactamente hacia dónde.
Desde luego.
Si hacia Rusia o contra Rusia, si acercándose tanto a Turquía o no, ¿qué pasa con? No está nada definida, hacia Sudamérica, hacia toda Latinoamérica en general. Eso será una patata caliente, bastante caliente, que tendrán que definir los candidatos tarde o temprano y de una forma nítida.
Pero es que hay unas críticas bastante populares, por ejemplo, a Hillary Clinton. Por ejemplo, en la ley anticrimen, las leyes penales, la que firmó en 1994 su marido Clinton, hoy está siendo reactualizada, porque esa ley penal exageró de una manera desproporcionada las penas de los delincuentes cuando estos eran negros. Y eso hoy se está resucitando ahora.
¿Qué dijo Antonio, perdón, que las reducía si eran negros?
No, al contrario. La penalización desproporcionada de los negros.
Demostraba... que era desproporcional, sí. La pena cuando se lo cometían.
Los negros eran más graves, claro. Sí. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay más cuestiones de política interior que también la administración de Clinton también se opuso al matrimonio homosexual. Y eso ya que hoy se considera nada, una cosa antigua, también le perjudica. Y también Clinton está hoy tomando distancias. No digo que renegando, pero sí que está tomando distancia y ofreciendo un flanco muy crítico, nada menos que con la defensa del libre comercio que hacía Clinton, su marido, acercándose ya a casi al proteccionismo. Y esto se ve especialmente en... Con lo cual se está alejando de Obama. Y Obama aquí sí que no, en este tema, en los últimos tiempos ha sido radical, impulsando los tratados de libre comercio con los países del Pacífico, por ejemplo.
Claro, pero tampoco puede definirse con Europa, por ejemplo, hasta que termine la negociación del tratado con Europa, ¿no?
Claro, yo estoy hablando del Pacífico. La de la bueno. Tú dices. No, pero la del Pacífico lleva su camino independiente.
No, sí, de hecho, ha propugnado la creación de esa. De esos países, de esa alianza pacífico eso. De América con
eso, a Perú, eso me refiero.
Perú,
yo no he
Colombia.
Hablado de la UE, sí. Que es otro asunto que también marca sus distancias, pero ese es otro asunto.
Perú, Colombia, etcétera. Lo que pasa es que eso se vio un poco como parte para contrarrestar la famosa CELI, bueno, la de los países bolivarianos, claro. Etcétera.
Y luego en el asunto tan candente de Siria, pues la señora Clinton tiene una posición de mayor intervención militar y de... Sí, en fin, creo que es interesante la campaña por todo lo que hemos hablado. Yo tengo la certeza de que va Nueva York, se va a llevar todos los votos, los va a llevar Trump, pero que sigo pensando que Hillary Clinton va a llevarse también los votos de Nueva York y que Sanders ya quedará bastante más alejado.
De hecho, don Antonio, si me permite, pero, hay una... Se están saliendo muchas teorías conspiranoicas acerca de que, bueno, y está siendo publicado incluso en medios serios, de que en realidad Trump, como se vio en los 90 y en los primeros... es amigo íntimo de los Clinton. Y es una persona que siempre ha tenido amistad con los Clinton en todos sus temas, incluso en negocios. Y entonces que resulta curioso y que posiblemente su campaña haya sido acordada con los mismos Clinton.
Muy bien.
Una pregunta quería hacerle yo a Vicente. En relación a la campaña que se está desarrollando en Estados Unidos, ¿qué qué noticia o qué, cómo podríamos describir la acción de los lobbies en estas campañas? Es decir, ¿qué lobbies pueden tener en contra uno y otro candidato? Ya es que sabemos que los lobbies son una parte fundamental de la política estadounidense, o sea, primordial.
Efectivamente. Sí, pues precisamente, como comenté, en la parte de los demócratas, Sanders no tenía ninguna oportunidad precisamente porque, primero, las grandes compañías que siempre han apoyado o siempre pagan al aparato demócrata están en manos de los Clinton. Eso es un hecho. Pero una vez fueron derrotados, en 2008, pero fueron derrotados porque, primero, apareció este fenómeno de Move On y de los crowdfunding, y segundo, porque esa tercera pata, que nunca se habla de ella, porque es tabú, de esa élite académica de las grandes universidades y masónicas, básicamente.
La Liga de la Hiedra, las universidades de la Liga de la Hiedra, la Ivy League.
Sí, efectivamente, y a masonería, generalmente, de hecho, Obama es grado 32, de la Prince Hall de Washington, pues apoyaron abiertamente y de hecho catapultaron a Obama. Eso no está con Sanders. Entonces, con Sanders solo están los movimientos de base, que sí, que le están dando mucha fuerza, porque incluso Move On, que ya no está solo, irrumpió en 2008, pero ya no es un movimiento que esté solo y hay otros que están imitándolo, pues han apoyado a Sanders, pero de ahí no pasa. Entonces, por eso Sanders sería rarísimo, no tiene casi oportunidad, porque todos los que son empresas y demás apoyan a los Clinton, y por supuesto toda esa élite de la que hemos hablado, toda esa tercera pata masónica elitista de la universitaria, está con ellos. Entonces, por parte del bando republicano parece más complejo, pero en realidad la mayor parte de lo que es el cinturón de la Biblia y del Tea Party, se está extendiendo bastante, pero la mayoría va a apoyar a Cruz. Y estamos hablando de lobby de dinero. Claro. Y por supuesto, las compañías y las empresas, la mayoría va a apoyar al aparato republicano. Es decir, realmente en ese aspecto, Trump está por una parte solo con sus cifras multimillonarias que tiene, cosa que a lo mejor no le importa demasiado, pero sí que tiene de determinados elementos que se están separando del Tea Party, ¿no? Porque, como por ejemplo fue la gobernadora de Alaska, que fue candidata a Palin, que lo ha apoyado, y determinados, o sea, personas que se van desgajando y algunos grupos, pero realmente está en ese aspecto está muy muy dividido, no tiene un tronco determinado fuerte que lo apoye, más allá de su fuerza económica y de hechos puntuales, ¿no? Económicos. Vosotros. Pero no es por ejemplo como cuando la coalición cristiana, que es el cinturón de la Biblia, apoyó masivamente a determinado candidato o al Tea Party apoya tal, no en ese aspecto no tiene un grupo determinado fuerte que lo apoya a Trump.
Claro.
Muy bien, pues vamos a una pausa musical y anuncio ya que la siguiente va a ser muy cortita para que Vicente nos haga un informe rápido sobre las consecuencias inmediatas del terremoto en Ecuador y sobre las posibilidades de la segunda vuelta en las elecciones de Perú. Y después de un brevísimo tiempo le damos un tercer bloque para que Pedro, desde Canarias, desarrolle toda la información que él tiene, porque es canario y vive allí, sobre el asunto Soria, sobre la dimisión del ministro Soria. Así que ahora, pausa musical.
Enseguida volvemos, queridos oyentes.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Continuamos, queridos oyentes. Don Antonio.
No, ahora es Vicente, por la cercanía, el conocimiento que tiene, no solo por la cercanía, sino que intelectualmente está muy interesado en la historia de los países de América del Sur y de Estados Unidos. Entonces quisiera que nos diera rápidamente la conmoción que ha podido producir en los países vecinos de América el terremoto de Ecuador y también luego la posición en la que está Fujimori y para la segunda vuelta en las elecciones de Ecuador y el papel que está desempeñando allí Vargas Llosa.
Sí, bueno, empezamos por lo que son las noticias, ¿no?
Sí.
Como ya sabéis, en Ecuador ha habido un terremoto de 7,8 escala Richter, que no está mal, y empezaron con noticias de 77 muertos, ya van por 272, imagino que esto irá subiendo, porque sobre todo el epicentro, que está en Pedernales, en la provincia de Esmeraldas, que es pues de las zonas menos urbanizadas y más pobres.
Y está entre Quito y Guayaquil, ¿no? Hacia el mar.
Sí, pero pegado a la zona colombiana, en la selva.
Bueno,
seguramente irán creciendo los muertos. Guayaquil es la ciudad importante que más se ha afectado, es Guayaquil, que claro. Sí ha tenido derrumbamientos y se están viendo lo afectado. Sí que, por supuesto, se teme que Correa pues aproveche el momento para implementar pues las famosas normas o poderes que le faculten para controlar mejor la información y a los informadores y a los medios de prensa, etcétera, que es la gran batalla política que está ocurriendo en Ecuador desde hace meses, ¿sí? Y se tiene un poco terror sobre ese tema y aparte, por supuesto, pues la aparición enseguida de las ONG buitre, etcétera, que quieren aparecer pues para publicitarse, etcétera. Pues se sabe que desde España, de la Comunidad de Madrid, van a ir pues perros especializados, sí. En fin, eso ya se sabe institucionalmente. Pero vamos a ver cómo, si Correa también va a utilizar a las ONGs, como suele hacer. Lo iremos viendo, ¿no?
Bueno, yo quiero salir al paso, aprovecho esto, para que hablar en nombre del MCRC, para decir que a nosotros no podemos ser solidarios con las víctimas ni con las desgracias de Ecuador. No porque no queramos serlo, sino porque no podemos serlo. Porque para ser solidario hay que ser algo sólido. La palabra solidario procede de solidum, que es la paga de los soldados, de la soldada. De bienes sólidos, de la soldada. Y en el derecho, las obligaciones solidarias son aquellas donde se puede exigir el cumplimiento de la obligación a todos los que están obligados, a diferencia de las mancomunadas. Por eso en mi libro de la teoría pura de la República Constitucional desarrollo el concepto de solidaridad. Y es una absoluta demagogia que nosotros somos incapaces de hacer nunca en ningún aspecto de la vida política, ni de la privada, ni de la pública. No podemos ser solidarios porque no estamos haciendo nada ni podemos hacer nada para disminuir los daños, el dolor físico ni moral de las víctimas del terremoto, ni podemos expresar nada positivo, nada más que algo negativo, no, pasivo, y se llama compasión. Nosotros expresamos nuestra compasión por las víctimas, por los daños, por el país del Ecuador. Lo que no podemos decir es que somos solidarios. En cambio, los que mandan perros y policías para descubrir cadáveres, eso sí, pueden con derecho decir, pues nosotros que hemos mandado somos solidarios. Es porque quiero enseñar la cultura y las palabras que implican ideas de responsabilidad, solidaridad, compasión, que son distintas. Ni somos responsables, ni somos solidarios porque no podemos serlo. Solamente podemos ser compasivos. Y en nombre del MCRC expreso mi compasión hacia las víctimas y a los daños materiales que ha sufrido Ecuador.
Totalmente de acuerdo, Antonio.
¿Eh?
Que totalmente de acuerdo.
Claro, si es que eso es la decencia. Habito solidario, solidario. ¿Qué solidario? ¿Qué pagas tú? Venga, si pagas dinero, manda dinero a las víctimas. Entonces ya decir solidario. Pero si no pagas nada, no eres solidario. No es solidum. Tu compromiso. En fin, ahora pasamos ya con otra pausa musical. Sí.
No, decimos antes lo de Perú, un momento.
Ah, sí, es verdad, se me olvidaba lo de Perú, perdona, sí. Vicente.
Sí, en Perú es que ha empezado a salir las primeras...
datos.
Los primeros sondeos. Encuestas. Sobre la segunda vuelta, que será en junio, porque aquí en estos países pues no, las segundas vueltas están a meses de distancia. Tendrían que ser en una o dos semanas, pero bueno, será en junio. Y los primeros sondeos dan... pues es sobre con 1.800 personas, tampoco, bueno, un 44% a Kuczynski y un 40% a Keiko Fujimori. Y por supuesto, todo el aparato del Estado está apoyando a Kuczynski. La realidad es que todavía de indecisos que quieran votar, pues supera el 40%. Y por otro lado, pues se ha publicado ya un artículo. Se supone que importante Vargas Llosa atacando frontalmente a Keiko y poniendo a Kuczynski pues bueno, como lo que le necesita Perú para la institucionalidad, etcétera, etcétera.
Respira por la herida Vargas Llosa, porque sí, es Fujimori quien lo venció.
Efectivamente, pero por ejemplo, una de las personas que más lo apoyaron en ese momento, en esa campaña, que es el periodista y satírico Jaime Bailey, ¿sabes quién es?
Sí,
pues apoyó, no solamente apoyó, sino incluso dirigió la campaña, empujó en la campaña de Vargas Llosa en el 90, pues ahora ha dicho que Vargas Llosa no está siendo no solamente injusto, sino que está hablando falsedades y que él apoya abiertamente a Keiko Fujimori.
Y sin embargo, está en relaciones amorosas con la China. Con la Fujimori de Filipinas.
Efectivamente, además algo que evidentemente, por eso se está haciendo un poco de chiste o de gracia en Perú, porque, oye, pero vamos a ver, este señor que anda por ahí viviendo la vida buena...
¿Han hecho alusión a ello?
Y entonces, está enamorado.
¿Pero que han hecho alusión a la Presley allí?
Sí, hombre, sí, llevan tiempo haciendo alusión, ¿no? Y evidentemente los familiares de... y esposa recientemente divorciada, hombre, de él, están haciendo campaña mediática fuerte contra Vargas Llosa.
Pero, Vicente, es que lo que todavía no sabes es que Vargas Llosa está ahora mismo, lo han pillado flaco de fuerza porque está aquí apoyando la transición.
Sí.
Aquí, Antonio y yo lo recordamos un día, entonces le han pillado con el pie cambiado porque él está ahora dedicado aquí en cuerpo y alma a poner en de relieve lo maravilloso que fue la transición española.
Y en El País está escribiendo un día sí y otro no.
Efectivamente. Y de hecho Kuczynski pues le está apoyando porque viene a ser así un candidato, un hombre de consenso, de política, pues casi lo contrario.
¿Qué profesión tiene?
Kuczynski precisamente ha puesto de relieve lo que tampoco es muy popular en Perú, que es en realidad un funcionario, un ejecutivo de banca. Primero comenzó, que no es lo más popular del mundo, ¿no? Primero comenzó lo que fue el Banco Central de Perú, pero de ahí pasó a Estados Unidos, y en Estados Unidos ha sido la mayor parte de su vida profesional, ha sido del First Bank de Boston.
Ah, sí. Entonces, es un banco importante.
Entonces, ha sido ejecutivo de banca, vamos, no de eso no creo que sea muy popular tampoco, ¿no? Algo muy atractivo.
Bueno, pues yo creo que podemos darle paso ya a Pedro, ¿no?
Que Antonio me lo pone siempre en bandeja, yo no quiero darle para atrás, pero cuando has hablado de solidaridad y me explicaste la diferencia entre responsabilidad solidaria y responsabilidad mancomunada,
sí,
al hilo de las imágenes que he visto en el periódico del Papa... acogiendo a 12 refugiados y hablando todo el mundo ya a voces de una Europa solidaria sin vallas metálicas. Entonces me gustaría, por favor, que nos explicara qué significaría una Europa solidaria.
Nada, mentira, demagogia, falso, todo. No significa nada, palabrería, vacío. Europa solidaria de ninguna manera.
Pero, don Antonio, eso no puede, no solamente ser cuestión de palabras, eso no puede estar empujando a un suicidio colectivo.
Si yo aquí defiendo lo que Emerson defendió en su tiempo, si yo lo defiendo ahora, si yo no tengo ningún... el horror que a mí me produce es todo lo que es demagogia. Pero eso no tiene nada que ver. Para lo que acabo de decir ahora mismo en contestación a Pedro, que la palabra solidaridad es falsa. Pero yo no quiero decir que es que haya que, en su lugar, crear una verdadera y practicarla para acoger a todos los refugiados del mundo a Europa. Eso no, de ninguna manera. Creo que la obligación de todo gobierno primero es asegurar la mayor bienestar posible, la salud, la vida, y asegurar la vida a sus gobernados, a sus ciudadanos. Si el bienestar de sus ciudadanos lo permite, porque hay trabajo, puede dar entrada y acogida a los extranjeros de otros países que se acojan, respeten las costumbres del país que los acoge y ahí que desarrollen su vida y que lleguen a adquirir la nacionalidad o vivir para siempre y sus hijos. Pues eso no tiene nada que ver. Yo lo que estoy es en contra de la demagogia y de la utopía. Y como es una utopía pensar que Europa puede acoger a los refugiados que se quieren entrar en Europa, no acogiéndose a la ley de Ginebra. Eso no es verdad, porque la ley de Ginebra solamente protege el refugiado político que huye de una persecución personal, no de genocidio, no de raza entera, no de pueblo. Eso no hay previsto nada en ninguna legislación internacional. Solamente se protege al individuo. Y como eso no es lo que está sucediendo, porque los que huyen de la guerra no son perseguidos políticamente, es que huyen para que no le caigan las bombas encima. Eso no está contemplado ni siquiera indirectamente en la ley de Ginebra. Y eso es lo que digo, nada más.
Muy bien, pues podemos hacer una pequeña pausa.
Y le damos enseguida paso a Pedro.
Enseguida
lo vemos. Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.
Continuamos, queridos oyentes. En esta tercera parte del programa vamos a hablar de lo que los periódicos ya denominan como el caso Soria. El diario El País publica en su página 18 que el caso Soria agudiza la división en el gobierno. Y nos va a hablar de este tema don Pedro Gallego, que reside en Canarias,
sí,
de donde es natural Soria, ¿verdad?
Sí, bueno, no, él, su familia, su padre vino de la península, exactamente no sé de dónde, de qué provincia, lo que sí sé que vino a trabajar como personal de tierra de Iberia y se casó con una canaria, la cual su familia tenía tierras y a partir de ahí empezó a montar un negocio, ¿no?, de exportación sobre todo a Holanda y Inglaterra, y fue cuando la familia hizo dinero y luego creo que se estuvieron residiendo en Madrid y también de jóvenes en Inglaterra, en Londres, y bueno, eso es un poco la trayectoria personal de esta familia y de él en concreto. Aquí Soria siempre ha sido, en Canarias, desde que yo llegué, pues ha sido una persona muy conocida, odiada y querida a la vez, pero no exenta de muchos casos de polémicos, ¿no? Sobre todo relacionados con la corrupción urbanística o con la corrupción a nivel...
Claro, porque fue alcalde de...
Sí, fue alcalde de Las Palmas, de Gran Canaria. Luego también creo que fue presidente del Cabildo y luego llegó a ser, no sé si llegó a ser presidente de la comunidad, porque no sé si al final con el tema de... Bueno, ya sabe usted que aquí la cuestión de los votos proporcionales pues se repite dos veces, porque aunque ganaron las elecciones el Partido Popular, pues como luego los votos, dependiendo de en qué isla se emitan, valen más o valen menos, pues teniendo votos efectivos, pues 60.000, 80.000 votos más que tuvo, luego con ese coeficiente de ponderación le sobrepasa Coalición Canaria normalmente. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, es una persona que ha hecho su vida política, salvo ahora que saltó a la palestra como ministro de Industria con el gobierno de Mariano Rajoy, ha sido una persona pues afincada aquí haciendo política en todas las administraciones. En concreto, hay muchos artículos que aquí se jactan de que en la península vienen a enterarse de lo que era Soria, cuando aquí ya lo sabíamos, ¿no? Lo ponen en plural, quién era esta persona. Y en concreto hay un periodista que se llama Carlos Sosa, que es un periodista que tiene un periódico digital que se llama Canarias Ahora, en el que han tenido una lucha encarnizada desde hace años, pero bueno, de denuncias a nivel personal. O sea, este periodista pues le presentaba una denuncia directamente los jugados contra él y viceversa, por calumnias o él por el periodista por prevaricación o nepotismo, lo que fuere, y Soria al contrario, pues por calumnia, por intromisión en la intimidad, lo que sea. Entre otras cosas, voy a contar un par de casos que no creo que se hayan conocido de cómo era la manera de operar de este hombre aquí. Hay un famoso caso, ¿me escucháis bien?
Sí, sí, perfecto.
Muy bien. Vale.
Hay un caso muy conocido en Canarias que se denominó el caso Salmón. Salmón es porque aquí en el sur de la isla hay una zona turística donde está Maspalomas, pues hay una zona cercana a la playa de Maspalomas que se llama Anfi del Mar. Bueno, pues toda esta zona la construyó un sueco llamado Borlín. Pues este hombre invitó a Soria siendo presidente del Cabildo, invitó a toda su familia, o sea, a Soria y a su familia, se lo llevó en su avión privado y le estuvo en un viaje por Suecia, Austria y Noruega. Y después de eso, pues se adjudicaron todas las obras y toda la reconstrucción de esa zona. Y claro, aquí hubo denuncias, hubo de todo, que al final se archivaron, pero es que se puede ver la catadura moral de esta persona, ¿no? Su hermano Luis también ha estado metido en un montón de casos, también como el caso eólico, un montón de casos aquí, que ha habido siempre un montón de polémicas. Y otro caso significativo de la manera de operar de él es que mientras se le construía un chalet aquí en una zona residencial que está en el centro de la isla, que se llama Tafira, pues el alquiler se le estuvo pagando, todo esto denunciado por este periodista, el Carlos Sosa, pues se lo estuvo pagando un empresario durante 21 meses. A cambio, se supone todo esto, por eso venía la denuncia, que tuvo tratos de favor. Entonces, quiero decir que es una persona que aquí siempre ha estado con el velo de la sospecha y ha estado, por una parte de la población, pues han tenido mucha inquina contra él.
Pedro, yo no sé si has conocido, a lo mejor, yo conocí un caso, me han hecho saber algún caso, pues sabes que mi firma tiene ahí despachos en Canarias, en la que...
No tenía noticia.
Bueno, te lo cuento luego. en la que... un importante productor de cine y experto también financiero, es decir, estaba preparando, que no sé si era en la zona CEC, de un polo como de tema cinematográfico para desarrollo de estudios de cinematografía.
Sí, como una escuela de cine, ¿no?
Sí, algo así, y que precisamente acogiéndose y que Soria retrasó ciertas leyes de tema tecnológico fue retrasando hasta que con la espera se acabó arruinando este hombre, que había hecho ya compras, había negociado ya varias cosas y acabó casi arruinado allí.
Pues ese caso en concreto no lo conozco, ese caso concreto, pero dense cuenta que para la gente que nos escucha, que es de toda España, incluso de Europa, el periódico, Antonio, para que te hagas una idea, los periódicos que más se venden en Canarias son los periódicos locales, o sea, la provincia de Canarias 7. O sea, aquí es como un micromundo dentro de España, y entonces la política local, la política nacional que se vive aquí, se vive al margen de un poco de la nacional. Entonces, la proliferación de caciquillos de provincia, como si fueran virreyes, pues aquí ha sido una constante de siempre. Entonces, siempre dicen aquí, cuando salen los casos de gran corrupción en la península, que el día que se metan en Canarias, que se vayan preparando. Claro.
Sí.
Antonio.
Bien, bien, muy bien. Yo creo que el asunto Soria, como abogado sí que tengo que decir algo. He tenido tanta experiencia de abogado, he trabajado tanto en España y en Europa y en América, que en el asunto de Panamá, aunque el 99% de los casos sea la sociedad de Panamá o de cualquier otro paraíso fiscal, el 99% sea para ocultar bienes o sacar bienes que no, para evitar las declaraciones al fisco en los países de donde se producen el impuesto, en España en este caso. Sin embargo, hay un uso legal y beneficioso para las haciendas fiscales del país que utiliza o que puede utilizar sociedades offshore para traer dinero. Hoy no se puede hacer, porque hoy, después de la ley de blanqueo de dinero, los bancos que reciben dinero están obligados a hacer declaraciones e investigaciones antes de enviar la transferencia. Pero hasta hace poco tiempo, hasta esa ley, era frecuente, no digo frecuente, pero no era raro que abogados de prestigio, abogados de gran honorabilidad profesional y, de luego, incapaces de rozar siquiera todo tema de evasión fiscal, sin embargo, aconsejaban a sus clientes que querían traer dinero, no declarando el origen, para traer dinero a España, lo que estaba fuera, sin peligro. Y eso, pues bueno, era bueno, era positivo. Hoy esto no puede hacerse ya, porque todo dinero que ingrese en España tiene que, el banco que lo envíe tiene que declarar, y aparte de probar y comunicar a las autoridades cuando pasan de ciertas cantidades. Pero hubo un tiempo, durante muchos años, donde se podían utilizar estas sociedades offshore para traer dinero a España, de un dinero de españoles o residentes en España, contribuyentes españoles, que traían dinero a España. Por tanto, hacían un favor a la hacienda, puesto que ellos no estaban obligados a pagar por el origen del dinero. Eso era de otro. Pero sí que había blanqueo de dinero, eso es evidente. Porque venía el dinero a España comprando un bien o invirtiendo, estaba blanqueado, y sin embargo el que lo traía no cometía ningún delito, era al contrario, estaba recibiendo dinero de fuera.
Sobre todo, Antonio, al margen de eso, que es así, que es un ministro, que es un representante público, y pues que ande con cuentas y con sociedades en paraísos fiscales.
No, esto yo no lo he dicho en defensa
de ninguna manera
de Soria.
No, si lo ha dicho a título técnico, como técnico.
Yo he dicho como abogado, claro, ahora ya, desde hace, no recuerdo la ley, esta del año 6 creo que fue, pero a partir del año 6 eso ya es imposible. Sí, pero antes del año 6 puede haber muchas operaciones lícitas y beneficiosas para la hacienda española cuando han servido de blanqueo de capitales que vienen a España.
Sí, pero de todas formas, don Antonio y Pedro, la defensa sería, si solo fuera eso, de lo que ocurrió en el año 92-93, su defensa sería bastante sólida. Es decir, al margen de quién es el personaje, Soria, me da la sensación que aquí parece más una maniobra política de eliminación o de destapar. O
sí,
de
yo no lo he estudiado, destape, no sé. Pero de luego lo que he visto de él no me ha parecido delito, claro.
No, lo que han mostrado me parece,
pero no lo he estudiado,
absurdo, porque a lo mejor puede tener en el año 92-93, que lo único realmente que se ha visto que es real es lo de Jersey, que en ese momento es totalmente legal y de hecho se lo ofreció el BBVA, me parece.
Sí,
y,
sí.
Y es que yo tengo que imaginar una de dos, o es que es muy tonto, o al final ha caído en vez de defenderse, si solo fuera eso, porque en realidad hay mucho más detrás y claro, quiere retirarse.
Yo creo además que él se ha liado, porque si él hubiera hablado desde el año y el cambio de las leyes posteriores, pues él no tenía que dar explicaciones. Es que por haberlo explicado ha mentido, porque no puede decir que es que no me acuerdo, eso ya no. Porque un hombre joven no ha perdido la memoria.
No, lo que creo que más que la cuestión legal, técnica, lo que se le ha pone, se le echa encima y le echa en cara la cuestión, pues moral, más que nada. Es decir,
pero moral sí. Del año 93, cuando sí. Entré en política el 95, es que tampoco sería eso.
No, al parecer Vicente tenía empresas y tenía tratos cuando ya era alcalde de Las Palmas, seguía con ellos.
Claro, eso ya sería otra cosa.
Muy bien. Bueno, yo creo que es suficiente. Os agradezco muchísimo vuestras intervenciones. Y le pregunto solamente a los dos, a Vicente y a Pedro, si vais a venir a Barcelona a darme la alegría de que os dedique 7, 8 libros allí.
Pues hombre, diciéndolas así habrá que ir y seguro.
Hombre.
Ahora, hablando en serio, la semana pasada estuve en un viaje relámpago en España, 3 o 4 días. Pasé por Madrid, por Canarias, pero voy a ir a propósito, aunque sea el... Tengo que estar el viernes, estaré en Valencia.
Anda.
Y estoy viendo, a lo mejor, he escuchado que a lo mejor hay un autobús o algo camino desde Valencia. Algo. El día 23, como sea, estaré en Barcelona.
Sé que de Valencia van a ir y de Castellón también.
El día 23, como sea, don Antonio, estoy en Barcelona.
¿No? Uy, qué alegría me daría.
Yo haría Pedro, todo otra vez estaba. También.
Pedro, tú irás.
Yo haré todo lo posible.
También.
Porque trabajo el sábado, pero lo he cambiado.
¿Y Yurena?
Yurena está haciendo también lo posible porque ha empezado con un laboratorio nuevo y está de formación.
Es que va a ser yo creo que va a ser una alegría tan grande, pero lo veo porque me están contagiando a mí los catalanes.
Sí.
Es que están verdaderamente, no sabes la alegría que tienen. De pensar que tienen allí su stand en un sitio el mejor de las Ramblas de Cataluña, al lado de la Asamblea.
Vamos sí. A ver si existimos para algún medio.
¿Cómo? Ah, claro, pero eso ya eso es muy difícil. A ver.
Sí, claro. No,
de todas formas, vamos a transmitir luego en directo nosotros y por YouTube, por los dos, la conferencia del 24, del día siguiente. Eso sí, está bien, que lo vamos a transmitir en directo.
Claro.
Eso es bien. Y el ambiente, de luego, no puede ser mejor. Yo voy con una alegría para abrazarlo. Agradecerles lo que están haciendo, el entusiasmo, la generosidad, cada uno aportando lo que tiene y lo que puede, es una maravilla. Es verdad que como no existe en el mundo ninguna asociación ni siquiera parecida a la nuestra, yo no tengo conocimiento que nunca se haya intentado lo que nosotros estamos intentando, y es dedicarnos 100% a la política como fenómeno cultural, bajo una asociación cultural, con el compromiso de que si triunfamos nos disolvemos y nos retiramos y no aspiramos a ningún cargo. Eso es que parece una broma. Pues bien, estamos dedicados a la política para eso, para no tener cargo. Dimitimos si hay libertad. Estamos en la política para conquistar la libertad para los demás. Y si lo conseguimos, nos retiramos se disuelve. Así está en los estatutos. Se disuelve el MCRC si triunfamos. Así que eso es tan emocionante que, claro, eso justifica todo. Muy bien.
Muy bien.
Pues hasta muy pronto, amigos.
Finalizamos, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos y les recuerdo, como les hemos anunciado, que el 23 de abril don Antonio estará en las Ramblas de Cataluña, en el número 113, para firmar los libros y los pueden adquirir allí.
Y luego y también pediré también al periódico que reproduzca las fotografías de la jaina, que ya las tenemos nosotros, que nuestro periódico reproduzca con gran extensión, donde vienen las fotografías de los libros, la jaina, la instalación, las mesas, las sillas, y es todo hecho con una grandísima elegancia y sencillez.
De acuerdo. Y al día siguiente, domingo 24 de abril, la conferencia, titulada El nacionalismo catalán, cómo el franquismo solo es estatalismo, a las 11:30 en el Centre Cívic Casinet de Hostafrancs, en la calle Carrer del Rector Triadó, número 53.
Pues, queridos amigos, un fuerte abrazo y ojalá lo hagamos físicamente en Barcelona.
Les pedimos que le den a me gusta, tanto al programa como a nuestro canal, Radio Libertad Constituyente, y que compartan la emisión con todo el mundo. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.